Madrid Trabaja Express con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En la próxima media hora, ¿qué te vas a encontrar aquí en Onda Madrid? Información relevante sobre empleo, sobre autónomos, oposiciones o emprendedores. ¿Estás en alguno de los cuatro casos? Pues bien, vamos a repasar en este Madrid Trabaja Express algunos de los mejores momentos que hemos vivido en nuestro programa. ¡Empezamos! Porque leo el encabezamiento y dice: Telefónica se ha hecho con la exclusiva para importar a España el método educativo 42, una escuela de programación informática sin coste, sin profesorado, sin títulos, sin horarios, sin programas educativos, que nació en París hace 5 años. Así que vamos a hablar de ello con Luis Miguel Olivas, que es director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. Luis Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se hace esto de un método, no ya lo del coste, porque bueno, cursos gratuitos hay algunos, ¿no? Pero esto de sin profesores, sin horarios, sin nada de nada.
Bueno, pues mira, esa es una de las grandes dudas que siempre tuvimos cuando empezamos a rastrear todas las mejores innovaciones educativas a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo podía funcionar este tipo de metodología? Y desde luego, hoy, como has dicho, hace 5 años nació en París y hoy es un caso de éxito demostrado. Esta metodología de 42 rompe el paradigma de educación. Pretendemos encontrar el talento esté donde esté y preparar a las personas a este nuevo paradigma de la empleabilidad, ¿no? Que básicamente está demandando pues dos grandes bloques competenciales, todas esas competencias digitales que tanto oímos, y aquí formamos a esas personas en cualquiera de los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral, pero también todas esas competencias transversales más fundamentales. Y como decía el compañero antes, la actitud como base de la transformación del individuo, ¿no? Y aquí esta metodología, como has dicho, no tiene docentes, no existe la figura del docente más tradicional. Aquí está basada en un aprendizaje por proyectos, un aprendizaje entre pares, son los propios compañeros los que enseñan unos a otros, un contenido académico y pedagógico que se va actualizando continuamente, incorporando todas las tendencias nuevas que van saliendo en el mercado laboral, y con un equipo de personas detrás que ejercen el rol de facilitadores, que es uno de los cambios importantes que consideramos que tiene que dar la educación, ¿no? Cómo pasar del rol en el que el docente tiene todo el conocimiento e imparte el contenido al rol del facilitador que acompaña en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Es 100% personalizada, el alumno está en el centro de su educación, él toma las decisiones de forma flexible, está abierta 24 horas por 7 días a la semana y, como digo, está muy enfocada en trabajar por proyectos, en trabajo colaborativo, en tolerancia a la frustración, resolución de problemas, liderazgo, creatividad, todo eso es básico.
Bueno, de todas formas, Luis Miguel, también hay que decir a aquellas personas que nos están escuchando que necesitan 3 años de su vida.
Bueno,
más o menos.
Nos encantaría que necesitaran 3 años de su vida. ¿Y por qué? Porque más o menos, efectivamente, esto equivale pues a un grado universitario, ¿no? Y, de hecho, el prestigio que ha tomado en Francia está tan valorado por las empresas que un sello, una certificación de 42, ahora mismo está generando un 100% de inserción laboral a las personas que pasan por 42, con una oferta, con 8 ofertas de trabajo de media cada alumno, ¿no? Ah, ¿y qué es lo que está pasando? Es que, como parte del aprendizaje, tienes prácticas remuneradas de forma obligatoria. Al año, año y medio, los alumnos salen a hacer ya sus primeras prácticas. Y el gran problema que estamos teniendo en otros países con la metodología es que las empresas no quieren que el alumno vuelva a estudiar. Quieren contratarles y se los quieren quedar. Y de hecho nos comentaban también los compañeros, por ejemplo, de Holanda, cómo están haciendo un ejercicio para que el alumnado vuelva, esté los 3 años estudiando y así pueda tener unas condiciones laborales mucho mejor, ¿no?
Claro. Lo que no me queda claro, porque comentáis que la escuela va a estar situada en vuestra sede de Las Tablas, aquí en Madrid. Uh-huh. ¿Tiene parte online, parte presencial o cómo va a funcionar un poco la enseñanza?
A ver, la enseñanza se fomenta, en este caso, la parte presencial. O sea, se obliga al alumno a que vaya presencialmente a la academia. Efectivamente, va a estar en las tablas, en el corazón de nuestra compañía. Pero queremos que sea una academia abierta a toda la sociedad, abierta a todo alumno que quiera, que vea ahí una oportunidad de formarse en el futuro o en el presente ya, pero también abierta a las personas que quieran reinventarse. Y, por supuesto, a todas las empresas. Queremos que vean las empresas en 42 un semillero y una fuente de captación de su talento. Entonces, efectivamente, va a estar allí y es obligatorio el presencialismo. Vale. Pueden hacer algunas cosas desde casa, algunos tareas, algunos deberes que se lleven a casa, sí, y demás, pero hay que volcarlo de forma presencial, porque es muy fundamental el trabajar por proyectos junto con otros. La propia plataforma te va diciendo con quién tienes que trabajar en función de qué le puedes tú aportar a la persona y qué te puede aportar él a ti para que tu aprendizaje sea mayor.
Y luego, Luis Miguel, ahora dicho más o menos el planteamiento de lo que es la enseñanza, ahora tenemos que saber cómo accedemos a ella, ¿no? Comenzó la preinscripción este lunes y tienen que saber los oyentes de Madrid Trabaja que lo primero que se van a encontrar es una prueba online.
Eso es. Lo primero es acceder a nuestra web, 42madrid.com. Tenemos en 3 días, desde que hemos abierto las inscripciones, casi 8.000 inscritos ya en la plataforma. Casi 8.000 personas que están ya haciendo esas pruebas de acceso online. Son unas pruebas, un test de memoria y una prueba lógica, más o menos 2 horas de duración. Y eso, a los que pasen esa prueba, les da acceso al 2 de septiembre, que arranca ya la parte presencial de la academia, lo que es el proceso de la piscina. El proceso de la piscina...
Eso me ha llamado mucho la atención, porque esto de participar en la piscina, ¿qué es?
Bueno, pues, y además viene el nombre de lanzarse a la piscina, ¿no?
Sí.
Eso, coge tu mochila, vente a la academia 28 días, un mes completo, a desarrollar 14 proyectos de forma muy intensiva, donde no es fácil, ya lo decimos, pero se basa mucho en el esfuerzo, en la capacidad de frustración, en la capacidad, o sea, de tolerancia a la frustración, en la capacidad de resolver los problemas que se van encontrando y las barreras. El alumno que llegue al final de esos 14 días, lo que consigue es ya su plaza garantizada en ya el proceso de enseñanza más reglada de la academia, ¿vale? O sea, ya la admisión a la academia. En esos 28 días, los alumnos vienen hasta algunos con sus colchonetas, hay duchas, porque, bueno, es mucho tiempo...
¿Los tenéis de día y de noche?
24 horas los 7 días a la semana.
Madre mía.
Para también fomentar que tanto, un poco decías antes lo de la gratuidad, es obligatorio, es 100% gratuito, no queremos que sea una barrera el coste, pero tampoco queremos que sea una barrera el tiempo. Hay gente que está trabajando, hay gente que, como digo, sale a hacer sus primeras prácticas y sigue trabajando y a la vez sigue formándose. Entonces hay gente que viene por las noches y la academia funciona en todos los países donde ha estado, funciona muy bien por las noches. Yo me quedé sorprendido, por ejemplo, os comparto una experiencia cuando fuimos a ver en Marruecos. En Marruecos, en mitad de la nada, a 1 hora y media de Casablanca, en coche, llegamos allí y me dicen, esa es la academia. Digo, pero si esto es un desierto, con una casa aquí mal puesta. No había ninguna empresa alrededor. Y allí había, entramos, estaba lleno de gente que llevaban sin dormir 3 días casi, o sea, ahí intentando sacar adelante la piscina. Y yo la primera pregunta que hice, ¿no? Oye, ¿pero esta gente dónde va a trabajar? Si no hay ninguna empresa aquí en Kouriba, que es la ciudad de Marruecos. Me dice, no, es que en torno al talento se va a construir y va a venir todo un parque tecnológico de empresas que necesitan el talento.
Ahora, eso, ahora resumen, entiendo, sí. No, Luis Miguel, lo de el tema de la la capacidad de superar las frustraciones, ¿no? Porque al final lo sometéis a tal actividad durante 28 días que hay que tener más moral que el alcoyano.
Bueno, realmente ahí, como digo, hay mucha gente que le cuesta muchísimo, ¿vale? Y hay otros que por lo que sea tienen más facilidad, encuentran más fácil la información y a lo mejor pues no necesitan invertir tantas horas. Nosotros hemos preguntado durante esos 28 días, la gente está programando unas 10, 12 horas de media, ¿vale? Hay gente que invierte 15 y hay gente que invierte 6, ¿no? Pero sí, o sea, ahí al final, o sea, la prueba de acceso es el esfuerzo, porque luego la propia metodología requiere de un autoaprendizaje enorme. Entonces, no todo el mundo estamos preparados para este tipo de sistema educativo tan innovador. Esto no sustituye al sistema más tradicional y más reglado. Esto complementa. Hay gente ahora mismo en el sistema educativo reglado que entra a una carrera universitaria y se aburre y abandona porque no es lo que necesita. Entonces, a lo mejor ven en 42 esa oportunidad, y hay otros que viceversa, que necesitan ese acompañamiento del docente más tradicional. Porque una cosa que tenemos claro desde Fundación Telefónica es que la educación, que tiene que cambiar y que está cambiando, la palanca fundamental del cambio es el docente. O sea, te quiero también dejar claro un mensaje, y que nosotros no venimos a proponer que el docente tiene que desaparecer, ni muchísimo menos. Para nosotros es la palanca clave del cambio educativo. Y en base al docente, lo que sí que tenemos que acompañarle es con formación y con otro tipo de metodologías para que podamos enseñar de forma diferente, para que podamos acompañar el aprendizaje a los alumnos en todas sus etapas educativas.
Bueno, Luis Miguel, te vamos a tener que invitar a que vengas un día tranquilamente para hablar de no solamente este nuevo método, el método 42, sino todas las iniciativas educativas que estáis impulsando desde de Fundación Telefónica. Y ya para terminar, comentar, lo has dejado entrever en tus respuestas, pero tienen que tener las personas que quieran optar a este método algunas características básicas, digamos.
Tienen que tener más de 18 años y tienen que tener las ganas, la actitud, la motivación para pensar que 42 puede ser su nuevo estilo de vida, su nueva oportunidad formativa. Animo a todo el mundo a que sea valiente, que arriesgue, que pruebe, y si no, desde luego, siempre tendrán otras opciones que sean bienvenidas. Yo simplemente quería agradeceros muchísimo que nos hayáis dado altavoz, que estéis difundiendo esta iniciativa. Sería buenísimo que no hubiese nadie que no se enterase y que le interesara y se quedase sin oírla. Entonces, agradecemos muchísimo este espacio, y ya nada, a vuestra disposición. Será un placer, cuando queráis, compartir estudios y conversar en general de la educación o concretamente de este proyecto.
Y luego nos iremos a las piscinas, aunque no a participar, porque no tenemos tiempo, pero sí a ver cómo participan los demás y a verles de madrugada. Javi, tendrás que ir a hacer un report.
Vamos, cuando me inviten yo voy encantado.
Por supuesto, contad con ello, pondremos flotadores para todos.
Muy bien. Luis Miguel Oligas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica. Un placer, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Madrid Trabaja Express con Javier Peña.
Vamos a hablar de algo que yo creo que tú te conoces muy bien, que es cuando alguno de vosotros quiere montar una sociedad. Es decir, que dentro de las fórmulas que tiene para montar un negocio, elige la fórmula de la sociedad, ¿no?
Eso es, porque cuando, bueno, tenemos esa idea y ya queremos llevarla a cabo, pues lo primero que tenemos que decidir es cómo lo vamos a hacer. Es decir, qué forma jurídica vamos a elegir para desarrollar nuestra actividad. Se puede, las dos más comunes son o como autónomo, de primeras, o estableciendo una sociedad, que hay un abanico, la más demandada suele ser la sociedad limitada. Luego también puede ser unipersonal, si tan solo hay una persona que la compone. Le hemos consultado a Miguel Muñoz, de MM Consulting.
La fórmula más convencional es empezar como trabajador autónomo, si estás solo en esta idea, pero luego hay que barajar otras opciones en el caso de que sean varias personas las que formen parte del proyecto. Ahí ya tendremos otras alternativas, en las cuales tendremos que valorar un poco cuál es la responsabilidad que queremos asumir en el negocio por parte de cada uno de ellos, y luego qué cantidad de dinero vamos a intentar aportar, o incluso otro tipo de bienes.
Ya hemos hablado en otro reportaje de cómo hacernos autónomo, pues sí. Vamos a hacer ahora cómo poner en marcha una sociedad. Lo más recomendable es acercarnos a uno de los puntos PAE, porque hay casi 700 en la Comunidad de Madrid, y allí prácticamente nos van a hacer todo. Está la vía de hacerlo por internet.
Hay un PAE virtual también.
Eso es. Pero bueno, hay otra, tendremos que recurrir a algún asesor, y si nos acercamos a un punto PAE, como es la Cámara de Comercio de Madrid, pues allí nos va a atender un asesor, y lo van a hacer con nosotros, un asesor como Blanca Pastor.
Nosotros lo que hacemos es hacer las altas de la actividad económica de la sociedad. Se hace también la solicitud del NIF a la agencia tributaria. Se hacen las altas de los administradores en el régimen de autónomos en caso de que sea necesario. También si la sociedad necesita hacer una contratación desde un principio, también se puede tramitar desde aquí. Y luego, desde aquí, mandaríamos todos esos datos al notario junto con la escritura para que el siguiente, el siguiente trámite, que es la firma de la escritura ante notario.
Como vemos, en el punto PAE hacen todos esos trámites, salvo un pequeño detalle que sí que corre de nuestra cuenta, que es solicitar el certificado de negativa del nombre. Eso se hace en el registro mercantil, como nos comentaba Miguel Muñoz.
Entonces, el notario, cuando va a realizar las escrituras, tiene que tener constancia por parte del registro mercantil que ese nombre que nosotros le hemos dado, que queremos dar a la sociedad, no existe. Entonces, para ello nosotros deberemos realizar una solicitud al registro mercantil con el nombre o los nombres que nos gustaría que tuviera, y el registro mercantil nos contestará diciendo cuáles de ellos no existen, y si verdaderamente ya no existe, pues estarán disponibles para que nosotros podamos utilizarlo para darle nombre a nuestra nueva sociedad.
Un pequeño truco, primero, eso se puede solicitar a través de internet.
En 24 horas lo podemos tener también.
Sí, y hay un buscador, o sea, quiero decir, en la página de registradores.org, me parece que se llama, hay un buscador, con lo cual tú previamente incluso puedes buscar si existe...
Y ya tiro hecho, ¿no?, hacia ese
sí,
nombre, digamos.
Hombre, ellos te lo tienen que confirmar, pero digamos que ya te evitas muchos pasos, ¿no?, si lo compruebas en el buscador primero, ¿no?
Pues como decíamos, ¿no?, en el punto PAE al final, salvo ese detalle, el resto se encargan ellos. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Madrid, que es un punto PAE, normalmente dan una primera cita de asesoramiento para comentar esas distintas opciones y formas jurídicas que existen, y luego ya una segunda cita para realizar los trámites. Para ambas, nos dicen, hay que solicitar cita previa y luego también ellos se encargan de darnos esa cita con el notario.
El notario lo que hace es enviar la documentación al registro mercantil y, en principio, una vez que la sociedad ya está inscrita, que pasan 24-48 horas, se puede empezar a funcionar, porque el trámite de Hacienda de Seguridad Social, que se realiza desde el punto de atención al emprendedor, las altas pueden ser inmediatas.
Al final, pues bueno, en 48 horas quizás es un poco ajustado, pero sí que a lo mejor en unos días, una semana, podemos tener
ya
la sociedad en marcha. Importante, ¿cuánto nos cuesta? Yo diría que es económico, pero depende también del capital social que depositemos.
La tramitación de la sociedad a través del punto PAE, si el capital social que aportan los emprendedores no supera los 3.100 euros, serían unos 60-70 euros notario y unos 40-50 euros registro sin el IVA, con el IVA aparte. Si el capital social supera los 3.100, el coste serían unos 250-300 euros aproximadamente. Nosotros como Cámara no cobramos al emprendedor por el tema del asesoramiento.
Pues con esto ya tendríamos constituida nuestra sociedad, eso sí, si es para trabajar a lo mejor en una oficina. Luego ya, si es otro tipo de negocio que requiere de licencias o de permisos, eso nos encargan en el punto PAE.
No, las licencias municipales tienen que tramitarse a través de las oficinas habilitadas para ello por los ayuntamientos. Tampoco podemos hacer trámites sobre autorizaciones específicas, pues por ejemplo, autorizaciones que solicite la Comunidad de Madrid para determinadas actividades, pues agencias de viaje, por ejemplo, que sí que lo necesitan. Eso tendrían que hacerlo ya con el organismo correspondiente de la Comunidad de Madrid que lleve estos temas.
Si tienen alguna duda, pues que se acerquen a un punto PAE o a una de las jornadas que organizan los jueves, un jueves de cada mes, en la Cámara de Comercio, que dan todos estos detalles que hemos dado nosotros en 5 minutos, pues ellos de forma más ampliada en 2 horas de jornada.
Bueno, hay que decir que también otro de los trucos en el PAE virtual, o sea, si uno pone en Google PAE virtual, le sale una página web, hay un buscador de PAEs, o sea,
eso es.
Que puedes encontrar, si no lo quieres hacer a través del PAE virtual, otro de estos puntos de atención. Yo, por ejemplo, cuando puse en marcha una sociedad en mi barrio había como 7 PAEs, con lo cual quiere decir que muy próximo te vas a encontrar seguramente alguno. ¿Tú también los has utilizado?
Yo, para que te hagas la idea, llevo 10 años montando empresas, y no solo mías, digamos, sino he ayudado a otros emprendedores.
Eres casi un punto PAE.
Sí, pero pues estuve a punto de convertirme, no te digo más. Pero sí que, bueno, esto era algo ridículamente burocrático hace 10 años, que con el punto PAE ha mejorado muchísimo, es un gran esfuerzo, pero que todavía, como podemos oír, ¿no?, seguimos teniendo que ir al notario, al punto, al otro organismo de la comunidad, que todavía se puede mejorar mucho, ¿no? Y uno de los objetivos, ¿no?, que estamos persiguiendo desde la asociación es precisamente
acortar todavía más
y que todo se pueda hacer online en la misma página web. Y yo creo que hacia eso es hacia lo que deberíamos ir.
Porque son profesionales también cualificados los que necesitan desde el sector de las empresas de frío, indudablemente. Pero a lo mejor, digamos, es una cualificación más terrenal que otras que hemos mencionado anteriormente. Resulta que se celebró en Madrid la semana pasada el Congreso Nacional de Refrigeración y desde AEFIT, que es la Asociación Nacional de Empresas de Frío y sus Tecnologías, nos alertaron de que necesitan trabajadores y no los encuentran. No los encuentran porque falta formación. Así que vamos a interesarnos de todo este asunto hablando con Manuel Lamoa, que es gerente de AEFIT. Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, sois un sector, además, que dais empleo a 22.000 personas, ¿no? Empleo cualificado. Y sí, que os harían falta incluso más.
Pues sí. Sí, porque esto no es que lo digan nuestras empresas, que fundamentalmente son empresas fabricantes en cuyos procesos se necesita gente cualificada, fundamentalmente mecánicos, con una especialización en el tema de frío, y después sobre todo empresas instaladoras, que son las que mayor número son asociadas nuestras. Yeah. Entonces, estas personas, con tener necesidad de ellas, basta acercarse a cualquiera de estos institutos de enseñanza media que tienen las titulaciones de módulos de nivel 1 y 2 en materias del ámbito de la refrigeración y similar, y tienen problemas de reclutar gente para llenar, digamos, los grupos de curso. Cuando hay un pleno empleo de todas las personas que se forman en este ámbito, más tarde, más temprano, también depende de las habilidades y cualidades personales del individuo, pues se colocan sin ningún tipo de problema.
Fíjate,
digamos que es un sector de empleo del 100%.
Y además, Manuel, ahora que nos quejamos con razón de la precariedad, nos comentáis que estamos hablando de puestos de trabajo estables y además bien remunerados.
Sí, sí, la verdad es que son bien remunerados, porque el grado de cualificación que también se les exige no es que sea muy elevado, pero es bastante completo, porque tiene que ser mecánico en el sentido, digamos, amplio de la palabra, y pues, saber soldar, en fin, saber hacer una serie de habilidades que tienen que ver fundamentalmente con la mecánica, pero también saber tener conocimientos de termodinámica y de electricidad.
Claro.
Es una formación muy 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 completa y que toda la vida ha tenido salidas y desgraciadamente pues esto va un poco por las modas y desde mi punto de vista no sé qué pasa en este país, pero la formación profesional no tiene el reconocimiento y el prestigio socialmente que debía tener, pues la gente, los jóvenes se decantan por otra serie de ámbitos, digamos que más de bata blanca que de mono.
Ya.
Llevar mono no es ninguna deshonra.
Desde luego.
Yo me impresioné la primera vez que vi a un ingeniero superior debajo de arreglando un coche con su mono y lleno de grasa. Eso es lo que tiene que saber hacer un ingeniero, además de proyectar los coches. Sí.
No, Manuel, que sobre todo lo que estamos, digamos que aquí yo creo que también hay una parte de desconocimiento. Yo lo que me ha llamado la atención y me parece muy positivo que hayáis hecho es dar a conocer esta situación, porque a veces cuando hay muchas personas que están en paro, que no saben hacia dónde dirigir su vocación, está bien que sepan que si se forman para trabajar en este sector, pues ahora mismo las perspectivas, no las futuras, como hablamos en otros ámbitos, sino las presentes, son buenas.
Sí, aquí hay dos caminos. Las personas que están en paro y que a lo mejor han salido de determinados sectores o que no han entrado en ninguno de ellos, pues pueden acudir a centros de formación, como por ejemplo el centro de tecnología que hay de frío y climatización
en
Moratalaz,
sí,
donde se da esta formación, digamos, de ocupacional, que es de certificados de profesionalidad.
Eso
y entonces
es.
Estas personas, que las hay pues de cierta edad ya, que vienen de otras profesiones, se están insertando sin ningún problema en el sector del frío. Y por supuesto ya los jóvenes que acceden a los los estudios de formación profesional, pues en cualquier, no en cualquiera, en muchos institutos de enseñanza media que tienen, imparten este tipo de docencia, pues tienen una cantidad de cursos, tanto de nivel medio como de nivel superior, que facilita o acredita para poder trabajar en este ámbito. De hecho, pues centros como, por ejemplo, muy famoso, privado, de los jesuitas en Barcelona, antes, vamos a ver, abastecía prácticamente a todos los frigoristas, sí, de la zona. Ahora, actualmente, pues desgraciadamente se está dirigiendo más a temas de, digamos, de sanidad, sanitarios, porque no cubre las expectativas de, si tiene mucha demanda de trabajo, pero sin embargo no viene gente a matricularse, claro, en los cursos. Y
bueno,
esto es lo terrible,
pues,
¿no?
Pues bueno, desde luego es terrible, y yo creo que sirve vuestra llamada de atención para muchas personas que en estos momentos, eso, tengan hijos que se están planteando que estudiar el curso próximo, y que aquellos que no tienen una vocación determinada pues puedan apostar por esta solución, y desde luego muchas personas que están en paro que acudan inmediatamente al centro de Moratalaz, el centro de formación, que seguramente pueden conseguir una oportunidad laboral a través de esto que nos está contando Manuel Lamua. Es tu apellido, ¿verdad, Manuel?
Sí.
Vale, es que te lo he cambiado al principio. Manuel, tienes que saber que en este programa aquí no le cambiamos el nombre o el apellido, no es nadie, o sea que...
Bueno,
discúlpame.
Yo tengo muchos años y estoy acostumbrado que me lo han dicho de muchas formas.
Bueno,
o sea, que no es problema.
Pues Manuel, seguiremos muy pendientes, os volveremos a llamar de vez en cuando.
No, yo quería recabar
sí,
otra cosa.
Dime.
Que además no solo, evidentemente, está bien remunerado, porque la gente se suele jubilar practicando trabajando en este ámbito.
Claro.
Como hay mucha movilidad en otros ámbitos, en esta movilidad, pero de pasar a empresas, digamos, de un nivel superior,
mejor,
o que realizan, pues no sé, actividades dentro del ámbito que les apetece más desarrollar para completar su formación a las personas.
Muy bien.
Realmente es un buen lugar para trabajar.
Una buena salida laboral,
sin duda.
Integrarse sin duda dentro de las necesidades que nos han expresado desde la Asociación Nacional de Empresas del Frío y sus tecnologías, AEFIT. Manuel, un placer, gracias.
A ti.
Mece el viento las ramas de las estupideces que a veces vas desaprendiendo, y te estremeces al ver pasar el tiempo. Creces y notas cómo alrededor se desvanece. Lo que quedaba del invierno escuece. Cada segundo es menos de lo que parece. Era tan eterno. Como un día sin comer, como otro mes sin besos. Las ramas de las estupideces que a veces vas desaprendiendo.